Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic de so. Jordi Vilajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que es faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Josep de Martí, director i fundador d'Inforesidències, i amb Dolores Cantón, dissenyadora gràfica, sobre creences limitants. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Estem a És gran ser gran. Bon dia, senyora Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrán, directora de màrqueting d'Inforesidències. I abans de res, perquè avui tenim una entrevista molt interessant, un petit consell de salut.
Vols assegurar-te que la teva alimentació és correcta a qualsevol edat? Aquests són 5 consells fonamentals. Primer, seguiu una alimentació variada i equilibrada. Hidrateu-vos bé, bevint aigua. Gaudiu del menjar a taula. Dediqueu-hi temps i mastegueu a poc i amb molta cura. Feu activitat física adaptada a les vostres possibilitats. Intenteu mantenir un pes estable.
I llavors, Anna, quin tema del dia estàs preparat? Perquè sempre amb tu és una sorpresa. Amb el Carles també, però amb tu algunes vegades afines molt bé.
Bon, jo avui vull tornar a parlar de l'aprenentatge. Havia comentat alguna vegada, però és que és un tema que em té molt... m'afecta molt, perquè sempre sento això de que la gent gran ens costa molt que aprenguin coses noves i no faig més que llegir coses al respecte, i no és veritat. Podem aprendre noves habilitats. Hi ha un estudi molt interessant, que és el que volia comentar avui. És d'un metge que, especialista en neurociència, i llavors explica el següent, que ho he trobat molt interessant i volia compartir amb vosaltres. Diu, el nostre sistema nerviós és un mapa de la nostra experiència vital. És a dir, el sistema nerviós és l'únic òrgan del cos que es va modificant, educant, reeducant i aprenent en funció de l'entorn que estem. És a dir, Jordi, tu i jo podem tenir el mateix... El fetge serà bastant similar, el teu i el meu. Però, en canvi, el nostre sistema nerviós, com depèn de l'entorn, depèn de l'aprenentatge que hem tingut, està en contínua evolució i és molt diferent un dels altres. I el que diu aquest estudi és que durant tota la vida de la persona es poden crear noves connexions neuronals. I les noves connexions neuronals significa aprenentatge, nous aprenentatges. Llavors, com funciona el cervell? Al crear les noves connexions neuronals es creen nous camins de comunicació dintre del nostre sistema nerviós. I això què vol dir? Que hi ha unes petites com interaccions químiques, i aquesta circulació de les neurones és el que ens crea una certa agitació. Llavors, què passa? Quan som nens, aquesta agitació la tens tot el dia, no? Perquè els nens estan en continu moviment i en continu agitació. O estan agitats o estan dormint. Però què passa quan ens fem grans? A partir dels 30 anys, aquest sentiment d'agitació ja ens produeix com una certa incomoditat i un cert malestar. I llavors, doncs, això és perquè s'està creant aquestes noves connexions neuronals i aquesta situació química que es dona al nostre cervell. És a dir, hem d'acceptar que per aprendre alguna cosa nova hem de tenir aquesta reacció al nostre sistema nerviós. I l'hem d'etiquetar, en vez de dir, no vull tenir aquesta sensació, és dir, sí, estic aprenent alguna cosa nou. És a dir, Jordi, a partir d'ara hem d'abraçar la incomoditat, no l'hem d'evitar. Imagina't el diferent. Perquè ens hem d'adonar que quan estàs una mica nerviós, una mica confús, el teu cervell està creant noves connexions. I això ens ha d'inspirar per donar el primer pas per aprendre una cosa nova. És a dir, sempre es pot aprendre. Serà incòmodo, però estem aprenent.
Veus? Avui hi he pres coses noves, que a més, mira, Anna, me les he apuntades. Amb la meva lletra, eh? Jo sé que ningú entén la meva lletra. Moltes gràcies i continuem.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Anna, quina entrevista ens tens preparada per avui que crec que és molt especial?
És especial perquè és sobre la història d'inforesidencias.com i avui he aprofitat per fer-li una entrevista al seu fundador, el Josep de Martí. Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a Josep de Martí, que es el fundador de inforesidencias.com. El buscador y comparador número uno de residencias, centros de día y servicios de atención para personas mayores. Bienvenido y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues yo te quería preguntar sobre todo porque InfoResidencias empezó hace 22 años, que es hace mucho tiempo, y creo que desde un punto de vista muy, muy de la innovación, porque hace 22 años Internet no es lo que es ahora. Explíquenos un poco de dónde surgió la idea y por qué el Internet.
Pues, a ver, la idea surgió cuando yo trabajaba como inspector de servicios sociales en la Generalitat y de la otra fundadora de InfoResidencias, que es Núria Olius, que en ese momento, pues hace esos años, yo estaba en la situación en que a veces buscaba residencia para algún familiar mío, o mi madre me pedía. Y entonces lo que veíamos era una cosa, que el momento en que una familia busca unas residencias, entonces y ahora, es un momento difícil. Es un momento en que tú buscas algo que de verdad no querrías, porque tú querrías que tu ser querido pues estuviese perfectamente bien. O querrías que fuese él o ella quien buscase la residencia. Pero la verdad es que la mayor parte de gente que busca una residencia está en una situación, a veces por deterioro cognitivo, que hace necesario que algún ser querido le ayude. Entonces, sabiendo que ese era un momento difícil, nosotros pensamos, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, hace 20 y pico años, las personas que buscaban residencias podían ir a páginas amarillas y en páginas amarillas, de papel, miraban y casi todas las residencias aparecían igual, unas más grandes y otras más pequeñas, el anuncio. Pero todas decían, pues trato profesional, trato familiar, tenemos médico tantas horas, pero las personas querían saber más. Si iban a la Generalitat o iban a la comunidad autónoma correspondiente, en la comunidad autónoma les daban un listado donde aparecían todas las residencias. Esto no les ayudaba. Querían saber qué precio tenían, si tenían plazas libres, a veces si tenía jardín, cómo eran las habitaciones. Y nosotros pensamos, ¿por qué no hacemos, utilizando Internet, que era algo muy incipiente, ¿por qué no hacemos una herramienta en que las residencias puedan actualizar constantemente estos datos y la gente, como mínimo, les facilitemos el primer momento? Y así nació InfoResidencias, con esa ansia en la cabeza.
Me parece una idea muy innovadora en la época, en que no existía, creo que no existía ni el ADSL hace 22 años, ¿correcto?
Correcto. Y mira, entonces existían los modems de 56 kilobytes. Quería decir que cuando yo visitaba una residencia para explicarle de qué iba esto, teníamos que ir con un cable de teléfono, ponerlo en el enchufe del cable y era una llamada telefónica el hecho de conectar a Internet. Pero teníamos una fe muy grande entonces de que esto iba a evolucionar mucho. De hecho, cuando empezamos en el año 2000, casi nadie tenía Internet, pero a partir de 2003-2004, bueno, subió de una forma espectacular.
Claro. Pero yo creo que fueron muy innovadores pensando en las necesidades que tenían los usuarios, la búsqueda de residencias, y cómo indexar o cómo introducir esa información en un sitio que era Internet, que empezaba a desarrollarse entonces, ¿no? Enhorabuena por esta visión de futuro. Muy bien. Pero aparte del comparador y buscador de InfoResidencias, tú siempre hablas de que InfoResidencias es un ecosistema, que aparte del buscador de residencias también ofrecemos otros servicios. ¿Puedes explicar un poquito más al respecto?
Pues sí, podríamos decir que es como una silla con cuatro patas. La más importante es InfoResidencias.com, que es el buscador de plazas libres, el comparador, el indicador de transparencia, que tiene que ver con personas que necesitan una residencia, después se ha ido ampliando o un centro de día, o un servicio de atención domiciliaria, o una teleasistencia. Pero al lado de esta hemos hecho otro sistema que es otra herramienta, que es la bolsa de trabajo. Y con la bolsa de trabajo ponemos, unimos a personas que buscan trabajo con residencias que ofrecen trabajo o centros de día o atención domiciliaria. Eso es inforesidencias. Otra parte muy importante es un boletín profesional, que es la newsletter, que se llama dependencia.info, que la hace un periodista muy bueno que se llama Javier Cámara, y que cada semana publicamos noticias sobre atención a personas mayores. Noticias sobre prestadores de servicios, sobre nuevas tecnologías, sobre arquitectura, relatos cortos, innovación, y eso hace que mantengamos pues, una línea directa con los prestadores de servicio y los profesionales. Eso nos lleva a la tercera pata, que es la gestora de conocimiento. La gestora de conocimiento quiere decir que nosotros hacemos formación, tanto presencial como a distancia, para profesionales que trabajan cuidando a personas mayores. También hemos organizado seminarios. También hacemos viajes, que es una cosa muy importante para nosotros, para que las residencias de España sepan cómo funcionan residencias en otros países y puedan traer ideas. De estos viajes ya hemos hecho más de 30 en Europa y uno que hicimos a Estados Unidos. Siempre con una idea. Cada país es diferente, no puedes traer todo de un país, pero te puedes inspirar. Y cosas que parecen imposibles, quizás solamente sean muy caras o difíciles de hacer. Pero si ves un sitio donde las han hecho, quizá no puedas traerlo todo, pero puedes traer un poquito. Y esto, en estos más de 30 viajes que hemos organizado, vemos ya que hay sitios en España donde están haciendo cosas inspiradas en otros países.
Además, creo que estamos preparando un viaje para dentro de muy poquito.
Sí, efectivamente. Ahora, en junio, nos vamos a ir a Finlandia. Me parece que a día de hoy queda una o dos plazas, quizá ya están cubiertas. Pero la idea es este país que es tan interesante porque es un país escandinavo, pero dentro de los países escandinavos, un país, digamos, un poquito más parecido a nosotros que lo que podría hacer ser Noruega o Dinamarca. Y además, un país que nos va a permitir no solamente visitar residencias, que es lo que más visitamos normalmente, sino también un cohousing muy interesante. Y también la posibilidad de visitar residencias de diferentes tamaños, porque vamos a ver desde residencias de 110 plazas hasta alguna de 30 plazas. Y veremos cómo, según el sistema, pueden coexistir residencias de diferente tamaño y de diferente forma de funcionamiento.
Es decir, que estos viajes se montan para, sobre todo, directores de residencias de aquí, de España, para que puedan conocer realidades del cuidado de personas mayores, en este caso, en Finlandia. Y con esto, pues, aparte hacer un poco de networking entre ellos, porque es como tú decías un poco, ¿no? Las residencias, cuando trabajas en una residencia, siempre estás trabajando, estás en tu mundo, estás con tu día a día y no tienes tiempo tampoco de conectar con otros directores, de hablar, de comentar tus problemas, de comentar tus situaciones. Y esto también pues, permite también no solamente ver nuevas realidades, sino también hablar de situaciones en las que tienes y aportar también nuevas ideas.
Totalmente, ¿eh? Y esto hay gente que nos dice cuando volvemos de los viajes, dice, me ha gustado mucho lo que he aprendido en Suecia, en Holanda, en Alemania, en Suiza. Dice, pero ¿sabes qué me ha gustado mucho? Los cuatro teléfonos que he conseguido de personas que tienen residencias en Asturias, en Extremadura, en Andalucía y en Madrid, que el mes que viene me voy a ir a ver a uno porque me ha explicado que también está haciendo una cosa muy interesante. O sea, el networking, el conocer cómo lo hace otra gente, el compartir y generar ese conocimiento.
Y sobre todo es compartir. Y como tú dices, no hay cosas imposibles, solamente hay cosas difíciles. Uh-huh. Y tienes ejemplos, además, de personas que han ido allá durante estos 32 viajes que se han hecho, han cogido algunas ideas y las han aplicado después. Aquí.
Correcto, totalmente.
Que eso también, entre ellos, se lo comentan y es muy interesante. Es decir, si algún director de residencia está interesado, nos quedan dos plazas todavía para este viaje a Finlandia, donde iremos a visitar residencias grandes, pequeñas, medianas, además de cohousing y algún servicio de atención domiciliaria que también nos hablará de cómo funciona allí. Por otro lado, yo te quería preguntar, sobre todo, volviendo un poco a inforesidencias, la importancia de la transparencia, de la información que existe dentro de inforesidencias y qué significa la transparencia.
A ver, para hablar de transparencia hay que tener claro un concepto previo, que es el de confianza. Entonces, cuando tú piensas en que necesitas una residencia para ti mismo o para un ser querido, siempre la idea es decir, oye, si necesito una residencia para mi madre, yo la estaré visitando, pero cuando yo me vaya, ¿puedo estar tranquilo? ¿Estaré tranquilo sabiendo que van a tratarla bien? Entonces, esto es una cosa que se genera con dificultad. Generar confianza cuesta mucho, perderla cuesta poco. Entonces, si tú quieres ver qué residencia te da confianza a través de Internet, también es difícil porque todo el mundo se ha hecho páginas diciendo lo más bonito de la residencia. Nadie hace una página web o nadie hace un perfil hablando de cosas feas de la residencia. Entonces, nosotros lo que pensamos es que podrías pues, ver alguna página que tenga opiniones, pero lo que puedes valorar es la transparencia de la residencia. Quiere decir, no tanto saber cuál es buena o mala a través de Internet, sino saber cuál comparte más datos. Pongo un ejemplo. Ahora yo estoy dudando entre tres residencias y veo que una, a través de su perfil de inforesidencias.com, me dice cuánto vale la residencia, si tiene plazas libres, exactamente qué incluye el precio y qué no incluye el precio. Sin que yo lo pregunte, ya me están diciendo cuál es el horario de visitas de la residencia. Me están diciendo, oiga, si usted quiere venir a la residencia, este es el contrato que va a tener que firmar. Este es el reglamento de régimen interior. Aquí trabajan tantas personas. Y además, ya el sumum, a nosotros nos inspecciona la administración de la comunidad autónoma cada año. Este es el resultado de la última inspección de sanidad. Este es el resultado de la última inspección de servicios sociales. Claro, si una residencia es transparente, genera confianza. Nosotros lo que llevamos años diciendo es a las residencias, tenéis que generar confianza a través de la transparencia. ¿Por qué? Porque ahora, después de la pandemia, hay gente que tiene dudas, que tiene reservas, que tiene incluso desconfianza de las residencias, pero es una desconfianza injusta, porque se le han generado algunas noticias que no todas son ciertas y además son muy sesgadas. Pero en vez de quejarse de que ha habido estas noticias injustas y sesgadas, decimos, hombre, comparte tus datos, sé transparente. Y a la gente que busca residencia les decimos, mira qué residencia es la más transparente e incluso si ya tu madre vive en una residencia, mira cómo es de transparente la residencia. Y nos están diciendo desde las asociaciones de personas mayores, desde colegios profesionales, que es una herramienta muy buena. Por eso estamos contentos de haber podido participar en su creación.
Es decir, para entender el tema de la transparencia, por un lado es en función de la información que aporta la residencia dentro de inforesidencias.com, es decir, todo esto es con el contrato, el horario de vida, copia de las inspecciones que se han realizado. Todo esto te lo puedes descargar como usuario cuando entras dentro.
Correcto.
Para poder tener, pues si quieres ir a visitar la residencia, te lo puedes descargar, lo puedes leer antes y tener toda la información para ir preparado cuando hagas la visita. Y por otro lado, esta información puntúa de una cierta forma para conseguir este indicador de transparencia que es un número que está dentro y que ordena las residencias dentro de inforesidencias en función de este indicador. ¿Correcto?
Así es, correcto.
Perfecto. Pues ya sabéis, si necesitáis buscar una residencia y queréis saber toda la información, en inforesidencias.com podréis encontrar esta información y podéis descargaros toda la información que sea necesaria para preparar esta visita. Por último, Josep, yo te quería preguntar, si tuvieras que dar alguien que está ahora buscando residencia, que tiene este problema de que necesita buscar una solución para un ser querido, ¿qué consejo le darías?
A ver, yo el principal sería seleccionar dos o tres residencias a través de inforesidencias, viendo dónde están, el precio, cómo son de transparentes, visitar la residencia y durante la residencia hacer alguna pregunta difícil. Quiere decir, alguna fiera pregunta que no sea del todo cómoda, como, oiga, ¿cuánto personal tiene? ¿Quién está en el turno de noche? Si vemos a algún familiar, hablar con el familiar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que veremos es que la inmensa mayoría de residencias nos responderá tranquilamente. No le molestará que hablemos con un familiar, pero yo lo que querría es descartar esta sensación que pueda tener de desconfianza previa. Si hablo con la persona y hago la pregunta incómoda el primer día y ya veo la respuesta, estaré mucho mejor que si un día llega una situación incómoda y ya mi madre está ingresada en la residencia, hago esa misma pregunta y entonces digo, uy, no me gusta cómo han respondido. Digo, es solamente un truco, pero yo creo que es muy importante y además la gente se llevará la gran sorpresa de que la gran mayoría de residencias son gente muy profesional y te darán una respuesta satisfactoria.
Me ha gustado mucho esa idea de hacer la pregunta incómoda en el momento cómodo, no cuando llegas al momento incómodo, que realmente entonces estás todo con toda ansiedad. Me parece que es un consejo muy interesante. Pues muchísimas gracias, Josep, y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui parlarem d'uns consells per crear el que es diu un videocurrículum. Què ens estem trobant? Que hi ha residències que llavors demanen, en lloc de, a part d'enviar el teu currículum, diuen, pues, faig una selecció d'aquestes 5 persones i abans de fer l'art de fer-li l'entrevista a les 5 persones, m'estimo més rebre, pues, que m'enviïs un vídeo i m'expliquis lo del currículum, però amb un vídeo. Normalment d'un minut i mig, màxim 2 minuts. Llavors, avui el que havia pensat és, no passa molt, però cada vegada és una tendència, i explicar una mica de com fer-ho, val? Com fer aquest videocurrículum, podem dir. Jo, sobretot, el que dic és, sobretot, estructura-ho molt bé. S'ha de fer com un guió. I és molt important estructurar-lo bé, amb 4 parts molt importants. Només tens un minut i mig. Llavors, sobretot, és la primera part, presentació. Qui ets? Què fas? Quin tipus de feina estàs buscant? Primera part. Segona part, la teva formació. Digues ràpidament el títol que tens i només comenta si tens un altre títol, l'últim títol que hagis fet o l'últim curs que hagis fet. Aquesta part més ràpida. 3. Explica la teva experiència professional. Aquí explica una mica més. Explica la teva experiència, què és el que més destacable, què és el que t'agrada. I 4, informació addicional. Aquesta és la part, diguéssim, més desenfadada. Pots dir, pues, pots explicar els teus hobbies. I sobretot, si estàs, diguéssim, vols un lloc amb una residència, un centre de dia o atenció domiciliària, sobretot explica per què t'agrada treballar amb gent gran. És molt important que ho expliquis bé. Una vegada tens aquesta estructura feta, repassa-ho, revisa-ho i practica-ho molt. Després, cuida la teva imatge. Recorda que la primera impressió val més que 1.000 paraules. Per tant, posa't com si anessis físicament a fer l'entrevista per anar-te a gravar. És molt important fer això. Cuida el vestuari, el maquillatge, el cabell. El maquillatge, si ets una dona, si ets un home, pues el cabell i el que portes vestit, perquè és molt important donar una bona impressió. I després, com parlar davant d'una càmera. Cuidado amb el tono i el vocabulari. I després, fes molt bé les pauses. Vull dir, intenta que el teu to de veu sigui pausat, que sigui que vagi a poc i que s'entengui bé. Fes frases curtes i, sobretot, no t'enrotllis. Menos és más, recorda. I, per últim, cuidado amb el tema de la llum i el tema del so. Assegura't que tens llum natural, si pot ser al costat d'una finestra. I recorda, no, mai es aconsegueix una segona possibilitat per crear una primera impressió. Molt important, la primera impressió que dones. Molta sort.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final d'Esgran Ser Gran. Moltes gràcies, Anna.
Moltes gràcies, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidencias. I seguim nosaltres al Temps de Benestar.
Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem, eixos de felicitat. Buenas tardes, senyora María Dolores. Dolores Cantún, dissenyadora gràfica, emprenedora, mexicana, per això la xerrada la tindrem bàsicament en castellà, encara que ja fa dies que estàs per aquí a Barcelona i el català alguna cosa vas entendiendo.
Alguna cosa.
I després, molt important que la defineixen bé, ella és una somiadora. No una somiatruites, i esto ya te lo explicaré después con el micrófono apagado, sinó una somiadora de projectes i d'il·lusions. Avui el programa que parlarem, per això li vaig demanar a la Dolores que si ens podia acompanyar, és parlar sobre les creences limitants. Venimos aquí, te propuse venir aquí para hablar sobre las creencias y sobre aquellas creencias que nos pueden limitar. Per definir el concepte de creences limitants, és aquell pensament que tenim sobre algun aspecte, persona, situació, emoció, color, sobre alguna cosa que ens pot condicionar o no. La creença en si mateixa, jo sóc de l'opinió, que podria ser una creença, no ens limita, sinó és com gestionem aquesta creença, com gestionem aquesta creença, nos pot limitar més o menys. Entonces, en la creença, i si no estàs d'acord, senyora Dolores, me lo dices, sí. El problema és quan la creença que tenim no és conscient, sinó és una creença inconscient. És un pensament que tenim que no sabem que lo tenim, però lo tenim. Y eso es lo que nos limita. Entonces, señora Dolores, para hablar no en temas ya metafísicos o conceptuales, ¿cuál es tu creencia?
Que
tu creencia limitante que durante muchos años has tenido y que la has descubierto hace poquito. Para que nuestros oyentes lo puedan entender.
Mira, yo creo que han habido varias creencias limitantes. Una de ellas, te puedo decir, que es yo soy una persona que hablo hasta por los codos. Tú me conoces, sabes que yo hablo por todo, pero una de mis limitaciones ha sido, por ejemplo, este momento, tener un micrófono enfrente, poder hablar como normalmente hablo, se me hace un poco difícil. El hecho de tenerlo te empieza a dar esos miedos que normalmente ahí te das cuenta que es una creencia limitante.
Entonces, ¿cuál es la creencia limitante? ¿Cuál sería? ¿El tener miedo a exponerte en público?
Puede ser, claro, el poder, la inseguridad que te da al hablar cuando ya hay más personas. Quizás en este momento tengo solamente un micrófono, pero sabes que lo van a escuchar varias personas y el expresarte de igual manera como lo harías con alguien de confianza.
Más que varias personas, no te quiero poner nerviosa, pues tenemos una audiencia media alrededor de las 40 o 50 mil personas. Persona arriba, persona abajo. Por tanto, tú tranquila, siempre a todo el mundo que viene aquí les digo, sí. Estamos tomando un café, aunque hoy no te lo hemos traído, para que no generar el nervio, que aunque estemos delante de un micrófono y en sonido tengamos a Jordi Carretero, pero que realmente nos está escuchando bastante gente, En casa no nos escucha tanta gente,
Con eso me ayudas mucho.
Entonces, lo importante es, no es la creencia limitante de miedo a hablar en público, sino es darle luz a esta creencia.
Exacto.
Es tomar conciencia que tenemos esta creencia.
¿Sí?
Después ya decidimos o no si la queremos solucionar o si queremos vivir con ella, con los nervios de que yo no puedo vivir en público, hablar en público.
Claro, estás en tu punto de confort y mejor te quedas allá a veces porque eso es lo que ya sabes controlar relativamente.
Pero después hay otras creencias que las tenemos, pero no somos conscientes que las tenemos.
Ajá, claro.
Entonces, aquestes són les, entre cometes, les més fotudes. Per què? Perquè si jo som conscients que tengo este miedo a hablar en público, ya decido yo, me motivo yo para arreglarlo,
si
que se puede arreglar.
Sí.
Pero las que no somos conscientes que las tenemos, entonces no las puedo arreglar porque las tenemos, pero no soy consciente.
No eres con... Exacto.
Entonces, porque lo estuvimos comentando ayer tomando un café, señora Dolores. En cuanto a las parejas, ¿cuáles serían para ti las tres creencias básicas que pueden limitar en el mundo de la pareja? Ya sé que estoy cambiando.
Sí, y
Dolores, ¿qué me estás haciendo? Porque me está despistando.
¿Cómo vamos? Sí, sí.
La primera creencia te la lanzo yo, que es bajo mi opinión.
Sí.
Es decir, la creencia básica, a una relación de pareja, es que el hombre es el que como en la prehistoria, es el que tiene que traer la comida, ahora no se trae la comida, pues sí, es el que tiene que traer el dinero, mantener la casa, ser la referencia económica de la familia,
sí.
Y la mujer es la que tiene que cuidar a los niños y la que tiene que mantener la casa. Esto es una creencia que a día de hoy está evolucionando,
exacto.
Pero que durante hace 20, 30, 40 años era la creencia básica que en España teníamos. Y creo que en México también.
No, y en México igual así es.
Por tanto, esto es una creencia. En el momento que hay un cambio en la creencia en sí misma no es buena ni mala. Si ahora, imagínate que tú y yo somos pareja y yo digo, pues yo me voy a quedar en casa cuidando la casa y tú vas a salir a ganar el dinero.
Sí.
Si tú no estás de acuerdo, puede provocar la ruptura de la pareja.
Claro.
Por tanto, esta sería una creencia que tenemos que tener conciencia que existe.
Claro.
Después ya depende de nosotros cómo nos situemos delante de esta creencia. Si queremos mantenerla, perfecto, y si no las queremos mantener, tenemos que establecer un acuerdo.
Así es.
Porque si tú basas de la creencia que Jordi me va a mantener, la creencia no es mala,
sí.
Sino es la ansiedad que te genera que estar apegado a esta creencia.
Cambiarla de repente cuando viene la otra persona y te propone algo diferente a lo que tú ya tienes establecido en tu mente, ese es un proceso difícil. O viene la ruptura o te adaptas a ello.
Correcta. Entonces, esta sería una creencia básica, aunque mis hijos me dicen, papi, es que es muy básica, pero es la que aún sigue permaneciendo en un porcentaje importante de la sociedad.
Claro.
¿Qué podemos decir? ¿Estamos a favor o en contra?
Sí, pero, claro.
Entonces ya cada uno en la pareja establece unos acuerdos que si se consensúan, la pareja no corre riesgo, pero si no hay un consenso, pues la pareja se puede llegar a romper, porque ¿cuántos matrimonios hay que se rompen? Porque uno de los dos considera oportuno pues cambiar esta creencia.
Y si una evolución o un cambio, claro.
Entonces, ¿para ti cuál sería la segunda creencia básica que puede limitar una pareja? ¿Dolores se lo está pensando?
Exacto, no.
Y esto es una creencia que en México yo lo he vivido muy directamente, que es la de la sumisión de la mujer respecto al hombre.
Creo que ahí es donde más se...
Entonces,
se presenta.
Ja sé que és un tema no és agradable de tractar, però la submissió de la dona respecte a l'home a Mèxic està molt aposentada. Aquí, per sort, n'estem sortint. Inclús cada dia aquest tema se n'està parlant cada cop més.
Sí.
Però a Mèxic encara està com molt consolidat. I això també genera problemàtiques de que si esto no está encima de la mesa y no hay un acuerdo básico, si la mujer no se quiere someter al hombre, ¿qué diríamos? Es, sería lo habitual, puede provocar también ciertas problemáticas. ¿Estamos
sí.
de acuerdo?
Sí, sí, sí.
¿Desde México esto cómo lo veis? Ahora que estás aquí en Barcelona y hace ya un tiempo que estás viviendo aquí en Barcelona, ¿cómo ves la realidad barcelonesa o catalana respecto a la realidad mexicana?
Yo creo que en la conciencia mexicana todavía existe todo este tipo de cosas. Ya se está viendo varios cambios, pero aún así yo creo que inconscientemente la mujer todavía siente ese tipo de temores y el hombre es el que respalda en todo momento su vida en general, sus movimientos, lo que vaya a hacer, siempre es como pedir permiso, siempre es como que avisar, siempre es como que si tiene ganas de hacer algo, emprender algo, siempre tiene que preguntar antes para poder hacerlo. No en todos los casos, pero yo creo que sí en su gran mayoría.
¿Y esta realidad aquí en Cataluña cómo la ves?
Mira, apenas tengo un mes, estoy empezando a notar de qué manera se maneja la cultura de este lado, pero yo siento, veo muchísimas mujeres que están trabajando, que están haciendo cosas por sí solas, desde chiquillas yo creo que ya viene una parte en la que el hombre tiene un cargo, pero la mujer también está teniendo
su capacidad de emprendimiento.
Su crecimiento laboral.
Hay una cosa que hay que entender en la radio,
sí.
Que no podemos parar de hablar.
Sí.
Ayer estuvimos 2 horas hablando seguido y ahora aquí se ha quedado un pelín bloqueada. Pasamos a publicidad.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim aquí Eixos de Felicitat amb Dolores Cantón, dissenyadora gràfica, emprenedora i somiadora. Señora Dolores, ¿cómo solucionas o cómo tú has solucionado, cómo te has gestionado estas creencias limitantes? Ya no solo de pareja, sino cualquier creencia limitante que tú has dicho, hey, esto me limita.
Pues enfrentándola. En algún momento tuve una situación que me paralizaba. El miedo principalmente es lo que te muestra que tienes una creencia limitante. Y cuando te dejas vencer por ello, entonces dejas de hacer cosas. Entonces empecé a enfrentarme ya a esos miedos, como en este momento hablar en el micrófono. En otros momentos hay cosas, no es la Ciudad de México, sino en México como tal, hay muchas situaciones limitantes, podríamos pensar imposibles de que sucedieran, pero hasta el hecho de detener un autobús, de alzar la mano para detener un autobús, hay personas que les cuesta mucho trabajo por la pena de que les dejen con la mano y el autobús se continúe y todo lo que van a decir los demás. Desde allá empiezan a partir varios miedos en la cultura como tal.
¿Y cómo los gestionas? Porque enfrentar significa luchar, significa desgaste, significa poner una energía en un enfrentamiento. ¿Cómo lo has gestionado tú? ¿A efectos prácticos?
Hacerlo, dar el paso y hacerlo. ¿Qué te cuesta? ¿Levantar la mano y que los demás te vean? Bueno, intenta. ¿Qué vas a perder? Empiezas a dar el paso. Desde lo más pequeñito, que puede ser el levantar la mano para el autobús, hasta de cuando te vienen y te proponen, vamos a hacer un programa de radio. Y no lo has hecho jamás en tu vida, has hablado siempre, pero al momento en el que te ponen un micrófono te paralizas y empiezas entonces a hablar y enfrentarlo.
Yo una recomendación o una recomendación que doy es respirarlo. Okay. Tendrían que veure la cara de sorpresa de Dolores al costat meu. Ara tengo que respirar, que sempre lo he hecho, y el respirar me lo va a solucionar? Sí. ¿Cómo se hace? És un tema molt senzill, de tan senzill, molta gent deu pensar, el Jordi està tocant el bolet, el Jordi no està bé. És, us assenteu amb silenci i focalitzeu la vostra atenció en aquell conflicte que teniu detectat. Uno puede ser, me tengo que enfrentar a poder hablar tranquilamente en un café como si estuviese hablando en la radio. Uh-huh. Digo un problema. Pues us tanqueu, respireu tranquil·lament, sossegadament, focalitzeu l'atenció amb el que genera este conflicte. Uh-huh. I lo vas respirando. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Así durante 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Amb això què estem fent? I això ho hem fet ja amb altres programes. Què estem fent amb això? És rebajar la carga o el ruido que tenemos en la mente de que no puedo, no quiero, exacto, me voy a poner nervioso.
Sí.
Al respirar-ho, focalitzo l'atenció i vaig desapareixent estos juicios de valor que constantemente voy haciendo. Hasta que a lo mejor no lo elimino del todo, bueno, no pasa nada. Pero uh-huh, si antes era un 80%, esa carga la rebajo en un 20%, un 30%, pues bueno será. Por eso, cuando en la universidad o los alumnos dicen, ¿qué tengo que hacer para no ponerme nervioso?
Respira. Respira.
Entonces, ajá, ¿qué les hago? Pues iros al pasillo y hacer 3 o 4 respiraciones profundas.
Sí.
No se trata de eliminar el miedo, sino el miedo solo lo tenemos en la cabeza. Es rebajar la intensidad del miedo en la cabeza. Y con una simple respiración esto lo vamos consiguiendo. Igual que una creencia limitante. Porque al final lo que todos tenemos encima es una creencia limitante.
Sí.
Y la tenemos en la mente. Porque realmente existen las creencias limitantes. ¿No? Existen en función de lo que tenemos en la cabeza.
Ajá.
Entonces, aquí hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo, que es un libro que por el título se puede pensar que es un libro romántico, y no es un libro romántico como se puede entender el romanticismo, ajá, que es el libro de Volver al Amor. Que la autora es Marianne Williamson, si no, en el Google, que ajá, es nuestro gran aliado, ponemos Volver al Amor, que lo que hace es traducir el libro de milagros, que lo que hace es decirte que la realidad es una, lo que nosotros veíamos es nuestra construcción. Es decir, la realidad no cambia, lo que cambia son los pensamientos que tenemos delante de lo que estamos viendo. Entonces, delante del micrófono tú lo ves de una manera, como algo posiblemente agresivo, como algo que te va a generar estrés, como algo que te aporta inseguridad, y para mí, tampoco no es que sea un profesional de la radio, pero me genera tranquilidad, me siento a gusto, me siento confortable. Y al final el micrófono es el mismo para ti que para mí.
Claro,
realidad es la misma, pero cómo lo vemos es diferente. ¿En función
Así
de qué?
Es.
De esa creencia limitante. ¿Una
sí.
manera de solucionarlo? Pues es esto, es respirarlo
sí.
y esa intensidad la iremos rebajando poquito a poco. Y el siguiente paso de rebajar es agarrar. Tienen que pensar que el verbo coger para un mexicano es diferente. Vamos a hablar en el castellano mexicanizado. Agarramos el conflicto
sí.
y con todo el amor posible lo devolvemos al universo. Porque no es nuestro. Ese conflicto que tenemos con la radio o de hablar en público no es nuestro. Sino es un conflicto que existe. Pero si nosotros lo tomamos como algo nuestro, es cuando nos genera estrés.
Ajá.
Entonces, cuando tú has dicho yo me enfrento a él, es todo al contrario.
Ya.
Es decir, lo respiramos, rebajamos la intensidad y lo devolvemos, porque esto no es mío. ¿A quién? Al universo, a Dios, a quien consideremos que formamos parte de este todo. Porque
okay.
solo lo tenemos en nuestra cabeza porque queremos tenerlo en nuestra cabeza. Ya sé que a día eso pues, genera conflictos, muchas veces la gente se enfada conmigo. Jordi, yo tengo un conflicto y no lo hago expresamente. Sí, porque lo atraemos.
Okay,
entonces,
sí.
el trabajar las creencias limitantes no es un tema ni de 2 días ni de 20 años. Depende de lo agarrados que estemos a este concepto.
Uh-huh.
La creencia en sí misma no es buena ni mala. Si, lo que es bueno y malo es cómo nos disponemos delante de esta creencia. Por tanto, el respirar, el meditar, esto nos supone, como tú dijiste hace unos días cuando viniste al programa, pues
sí.
para mí puede ser el respirar tranquilamente, para ti puede ser el tejer los
Exacto.
muñequitos que vendes,
sí.
o el poner la música y bailar, o el ponerte música y salir a pasear tranquilamente, pues a lo mejor ya estén rebaixant, es decir, no dediquemos nuestros esfuerzos de nuestra mente a no voy a poder hablar en público, me voy a estresar, si lo despisto y lo llevo a la música, lo llevo al baile, lo llevo al tejer, o lo llevo posiblemente al focalizar mi atención en la respiración, ¿con esto qué consigo? Pues que esa ansiedad que tengo la voy reduciendo. Y si después lo agarro y lo envío al universo, pues entonces eso desaparece. Yo recomiendo a nuestros oyentes que hagan un experimento, que agarren un conflicto, el que sea. Intenteo que el conflicto siga al mínimo posible, que no sea un conflicto como muy arraigado. Yo lo hice con el café. Entonces, yo tomaba mucho café cada día, entre 4 y 7 veces al día café. Y eso que a mí el café, y perdoneo las empresas de cafés, a mí no me gusta. Pero al final se generó un hábito o una adicción.
Okay.
¿Qué hice? Focalizar en mi mente el café, mi adicción al café. Tomar consciente que era adicto al café. Cuando tomas uno al día no tiene importancia, porque cuando tomes 7, 8 ya es una adicción.
Yes.
Lo pongo en la cabeza, la respiro tranquilamente, sosegadamente, durante 5 y 10 minutos. Después, esa adicción que tengo en la cabeza la voy reduciendo y hago un ofrecimiento a Dios o al universo de esta adicción. Y sisplau, si algú això li surt efecte, que em truqui i muntem empresa de quitar l'addicció al cafè. Després m'he passat 3 anys sin tomar cafè. Ara he vuelto a tomar cafè perquè ha vuelto el nerviosisme.
Yeah, sí.
Però són pràctiques que són senzilles per donar-nos consciència que si mostrem a la llum la nostra addicció, l'únic que hem de fer és treure aquesta creença limitant que tenim al cap, treure-la i allunyar-la perquè no és nostra, sinó que forma part del nostre tot, que és l'univers. I ara uns momentets de publicitat i tornem.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ara que ja estem arribant al final d'Eixos de Felicitat, estem amb Dolores Cantón. Voy a proponerte una conclusión del programa de hoy. A ver qué te parece, señora Dolores.
Va, que va.
Uno, primero, tenemos que ser capaces de detectar esa creencia limitante que no somos conscientes. Y esto solo se hace a través de la autoobservación.
Uh-huh.
Y sobre todo, de no emitir juicios a nosotros mismos y sentirnos culpables porque tenemos esta creencia o la otra. Yo he tenido creencias de todo tipo. Por ejemplo, y la gente que conoce lo sabe, pues yo soy muy culé y pienso, la gente que es del Madrid, de patita, pensa, no puede ser buena persona si es del Madrid. Después ya lo asumes y ya está. Ves que la gente del Madrid son buena gente, igual que los del Barça. Aunque haya este pique, ¿eh? El Jordi va a estar moviendo el cap, aunque haya este pique. Ya sé que parece una cosa simple, pero cuando eres pequeño esto podía ser una cosa importante. Por tanto, detectarla. Detectar la inconsciencia. La creencia inconsciente. Aquí solo se puede detectar con un proceso de no juicio, en un proceso autoobservativo nuestro. Porque si nos juzgamos, nunca lo vamos a detectar. ¿Estarías claro. de acuerdo con esto?
Sí, claro, por supuesto.
El segundo paso sería integrarla. No lucharla, sino integrarla, aceptarla. Porque si luchamos, ¿qué hacemos? Generar una energía, un desgaste, uh-huh. que nos provoca una lucha. Y esta lucha puede ser interminable.
Es como abrazarla.
Exacto.
La detectas, la abrazas. Y la sueltas.
Correcto. Si la aceptamos, la integramos, y ya partimos de la base que esta creencia no es mía, sino que la hemos agarrado en un momento dado de nuestra vida,
sí.
pero que realmente no es de nuestra propiedad.
Ajá.
No sabemos de quién es propiedad, del universo, de Dios, pero que realmente no es un hecho nuestro que tengamos que luchar constantemente.
Ajá.
Y después, como has dicho tú, la despedimos. La despedimos con todo el amor posible, se la entregamos al universo. ¿Tú esto Bien. Lo has hecho, de entregar tus creencias limitantes al universo?
Yo creo que no. O quizás lo he hecho de alguna manera y no lo he tenido del todo consciente. Porque sí siento que he evolucionado en varias cosas, en varias limitantes que he tenido. Pero si tú me preguntaras en este momento cuáles han sido, no las tengo tan claras. Entonces, igual y de manera inconsciente, sí lo he hecho. Pero yo creo que hoy vine a platicar contigo de esto y creo que me llevo una gran tarea.
No es lo que pretendía.
No,
que,
pero ya.
Pero sí que es importante no lluitar contra una creencia. Porque sí. lluitar contra una creencia significa generar una energía,
Ajá.
un desgaste, sino aceptarla. Ya sé que suena raro, aceptar con todo el amor posible una creencia. Suena muy raro. Dice, hombre, si yo le tengo manía a esta persona, ¿por qué tengo que aceptar? Porque la aceptación muchas veces nos confundimos con el autojuicio,
sí.
que esto es lo que tenemos que evitar.
Uh-huh.
Es decir, las creencias no son buenas o malas en sí mismo, sino es cómo nos posicionamos respecto a esta creencia. Si nos hacemos un juicio de valor y somos malas personas por el hecho de Al Madrid y por ser una tontería, uh-huh. pues entonces esta creencia nos va a desgastar. Si la aceptamos amorosamente, y aquí esta es fácil de aceptarla amorosamente, pues la podremos despedir. Si no la aceptamos amorosamente y no la integramos, no lo podemos despedir.
Claro.
¿Eh?
Sí, me suena muy lógico.
Li estem fent una feina extra que no se l'esperava la Dolores.
No.
Para, más que enfrentarse a sus creencias, es trabajarlas.
Sí.
I ara ens faltarà un minutet per acabar. També dir a tothom que és molt fàcil parlar de creències, sentat en un sofà de casa i parlar de creències amb la Dolores. Ara hem de fer l'esforç de, en el mateix sofà de casa, inclús abans de dinar, veure quines creences tinc jo i com les puc anar treballant. No és qüestió de treballar-les tot de cop. Tenemos toda una vida para irlas trabajando, irlas integrando. Yo muchas veces hago la broma que detecto que tengo una creencia, por ejemplo, tener manía a una persona, y digo, bueno, aquesta la deixo aquí, y me estoy cómodo con esta creencia, antes me trabajaré otras creencias.
Sí, claro.
Entonces, señora Dolores, como siempre, muchas gracias.
No, a ti.
Un abrazo inmenso por estar aquí, por aceptar este reto, estar en la radio, por no seguir un guión prefijado, y esto como lo pediste.
Sí.
No sé qué pasará después. Muchas gracias, Dolores Cantún, diseñadora gráfica, emprendedora y sobre todo soñadora. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
I ja està, hem acabat amb aquest eixos de felicitat, doncs amb ganes, amb il·lusió, i hem parlat de creences limitants, i fins la setmana que ve.
Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Hem arribat al final de la temporada. Gràcies, gràcies, gràcies a tots els nostres oients. També agrair a tot l'equip de Ràdio Estel, especialment David Morral i Jordi Carretero, els nostres estimats tècnics de so, a l'equip de xarxes, a Eva Cervera, Maria José Mendoza, a Mercè Mondelo i finalment també al Xavi Aguilar, el nostre coordinador i que l'hem marejat tant aquesta temporada. I també al nostre director, Toni Herbàs, per l'oportunitat donada. Bon estiu i fins setembre.